3:25 de la tarde, 2:25 en Canarias. Bueno, ha bajado un pelín, ¿eh? Un pelín el calor. Esta noche ya se ha podido dormir un poquito mejor. No digo que haya sido de taparse con la sábana, pero por lo menos un poquito mejor. Y creo que da tregua. El temporal de calor da tregua durante... La ola de calor da tregua durante unos días, por lo menos hasta que llegue el fin de semana. Así que a disfrutarlo. Y el que no, pues el que tenga suerte, que a la piscina o a la playa o donde pueda para refrescarse. Nosotros os vamos a acompañar para contaros todo el deporte que está ocurriendo en este martes 13 de agosto. Y nosotros es la hora de saludar a Pedrita, que está esta semana poniendo el reto y buscando un campeón de la Supercopa. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Feliz martes, amigo Santiago. Os recuerdo que el equipo que estamos buscando es un ganador de la Supercopa de Europa, pero no es español. La pista de hoy es que ese equipo ha ganado 7 veces la liga de su país.
Toma ya, o sea que es campeón de la Supercopa de Europa, no es un equipo español, pero es un equipo muy ganador en su país porque ha ganado hasta 7 veces el campeonato. Pues lo apunto todo, Pedrita, y te deseo que pases una buena tarde. Nos escuchamos mañana, un beso.
Venga, a ver si llega ya la liga que estoy, que me subo por las paredes. Mañana hablamos.
Bueno, ya me imagino, pero hemos tenido Juegos Olímpicos, ha sido un verano con mucha actividad, hemos tenido Eurocopa, ¿no? Así que ha habido un montón de cosas. Bueno, anoche, en el partidazo con Luis Munilla, hablábamos de los nuevos fichajes del Atlético de Madrid y también valorábamos un poco cómo jugará el Cholo Simeone, cómo los va a colocar, qué significa la llegada de Julián Álvarez.
Julián Álvarez, ¿te gusta, no?
Sí, me gusta mucho. Estoy con Gonzalo. Es un fichaje ilusionante porque es un jugador muy prometedor. De hecho, es que en ese momento causó un poco de hilaridad, pero Luis de la Fuente le eligió como primer votado para el Balón de Oro. En la última edición del Balón de Oro, Luis de la Fuente, el seleccionador español, eligió a Julián Álvarez, que es un futbolista que empezó en su carrera como delantero, pero que con Guardiola ha llegado a jugar como interior, es decir, como centrocampista, y a mí me ha gustado bastante para el
Atlético. Es un currante y es un goleador, que es lo que necesitaba el Atlético de Madrid allá arriba, Gonzalo.
Es un jugador diferencial. Yo insisto, creo que es que no se me ocurre en el mercado un futbolista mejor para reforzar la plantilla del Atlético. Te puedas permitir, cuidado, no estoy hablando de Mbappé ni tal, pero de los que yo sé que ya al inicio del mercado la intención del Atlético de Madrid era firmarle.
Ha multiplicado por cuatro el City lo que le costó el futbolista. Le costó 18 millones de euros y le ha sacado 75.
Es la venta más cara del City, creo, ¿no?
La venta más cara del City en su historia. Sí, sí, y que hace año y medio que estaba en el... No, año y medio, dos años, ¿no? Dos años.
Por lo menos dos, sí.
Está también Javi Gómez aquí. Hola, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Munilla?
Muy buenas. Y está Rubén Martín. Hola, Rubén.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
¿Tú también eres consciente de que esto ilusiona a la afición del Atlético de Madrid?
Sí, es normal, porque es uno de los grandes nombres del mercado. O sea, si no hubiera aparecido el nombre de Kylian Mbappé, sería el fichaje del mercado, quizás hasta en el fútbol europeo. Tengo curiosidad por saber dónde lo va a poner Simeone, porque el otro día contra la Juve jugó 5-4-1, y a lo mejor así es como quiere jugar esta temporada.
No puede
y
ser,
de
nueve, Rubén.
Bueno, con la de nueve, es Orlov.
En defensa, dice Rubén, porque en ataque yo veía un 5-2-3.
No, jugó 5-4-1. Griezmann a la derecha, Riquelme a la izquierda. Jugó 5-4-1, Orlov arriba solo.
Pero con esto me refiero, Rubén, que con esta plantilla no puedes jugar así, vamos. Es que te tienes que dejar. Bueno, de hecho, ahora si queréis hablamos un poco de la reestructuración de plantilla que tiene que hacer el Atlético de Madrid. Por bueno que sea este fichaje, yo creo que le queda mucho curro en estos 20 días de mercado.
Oye, solamente una cosa. ¿Veis a Simeone volviendo a cambiar el esquema por los fichajes que ha hecho el equipo?
No, yo no. Para nada.
Yo creo que eso es intocable en los últimos años ya, ¿eh?
Ojalá.
Pero
al menos de la única vez que lo hizo le salió mal. Acababa repitiéndose. Hace un par de temporadas creo que fue, ¿no? Empezó, sí, a jugar de otra manera.
Volvió en algún momento a un 4-4-2, pero correcto. Rápidamente lo quitó. Y esta temporada el equipo que está haciendo Simeone es para seguir con el 5-4-1 o 5-3-2 o como lo queramos ver. Pero yo creo que va a seguir jugando igual. De hecho, los refuerzos, él tiene claro que Lenormand va
a ser. La conversación anoche en el partidazo con Luis Munilla. Y ahora, ¿sobre qué estamos preguntando hoy en la encuesta, Xavi Lasso?
Sobre lo que es un poco la comidilla del día. ¿Venderías a Vinicius por 400 millones de euros? Pues tras más de 2.000 votos, el 62% dice que sí, que vendería a Vinicius por esa cantidad, frente al 38% que dice que no.
Claro, no le hemos preguntado solo a los madridistas, le hemos preguntado
a todo el mundo.
A todo el mundo, pero es la cifra que se maneja desde Arabia Saudí, esa cifra mareante por Vinicius. 3:29, esto, señoras y señores, que escuchan es la cadena COPE.
Las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias.
Me Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Nuestro país ha marcado un nuevo récord en la llegada de turistas extranjeros con 42 millones y medio hasta el mes de junio. Estamos hablando de un 13% más que el año pasado. Vivimos del turismo, sí, la mayor parte extranjero, pero ¿qué ocurre cuando este se desborda? Lugares muy visitados en el mundo se están encontrando, pero con verdaderos problemas a causa de ese turismo desbordante. Hace unos días, en la isla griega de Santorini, las autoridades tuvieron incluso que pedir a sus vecinos que se confinasen en casa porque recibieron a 17.000 turistas de crucero para no colapsar la ciudad. La población de esta isla es de 15.000 personas. Un influencer español, Manuel Regato, durante su visita a la isla, contaba a sus seguidores cómo estaba demasificada este verano.
Esta es la realidad en Santorini. Para empezar, hace más calor que ojo. Yo tenía que quitarme hasta la camiseta. Y para seguir, no puede haber más gente. Mira, es horrible, si no tienes un sitio para ti. Mira. Esto no se habla. Imagínate venirte con tus colegas 5 días. ¿Qué haces aquí? Aquí no haces nada. Y yo, para colmo, yo sé que a todos sonar estas típicas cúpulas de Santorini. Ahí, perfecto. Pues mira la cola que hay para hacerse la foto en la escalera.
Este problema de masificación que vive Santorini, oye, que no es solo de la isla griega, ¿eh? En España hay muchas ciudades que empiezan a notar cierta masificación, especialmente en verano. Estamos hablando de Málaga, de Barcelona, de Mallorca, y no es casualidad que en estas ciudades se estén llevando a cabo ciertas protestas contra este tipo de turismo. El año pasado, por ejemplo, en Málaga lo visitaron 14 millones de turistas y se convirtió en una ciudad muy popular para los visitantes, pero cada año se vuelve para algunos vecinos insostenible. De hecho, han salido a protestar en varias ocasiones y si te das unas vueltas por las calles de la ciudad te vas a encontrar con pegatinas que mediante juegos de palabras transmiten un mensaje muy directo en contra, por ejemplo, de los pisos turísticos. Uno de los símbolos más reconocibles del turismo nacional, el cartel de apartamento turístico, se ha cambiado por mensajes con la guasa típica andaluza: antes estará mi casa, ate, o atentado turístico. ¿Y qué dicen quienes viven durante todo el año allí, pero también lo hacen del turismo? Norberto del Castillo es propietario de un chiringuito en Fuengirola, en la provincia de Málaga, y es presidente de la Federación Española de Empresarios de Playas. Norberto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Y qué postura mantiene alguien que vive en una ciudad turística, abarrotada de turistas este verano, pero que también vive del turismo?
Bueno, aquí hace mucho tiempo, más de 30 años, que ya el sector, yo personalmente, estaba siempre insistiendo con las administraciones turísticas que fuéramos seleccionando, es decir, no se hace de un día para otro, pero sí que las promociones se hicieran en una franja de nivel un poquito más alto, para no tener que ir a tantos millones y sí a cierta calidad de turismo del sector. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, este año hay muchísima gente, pero el coste medio del cliente, el gasto medio del cliente ha descendido enormemente. Con lo cual, los negocios van a vender menos con mucho más trabajo. Y ese turismo de comidas muy baratas, de gente que gasta muy poco, pues la verdad que la rentabilidad final es poca porque los gastos son casi los mismos de un cliente que gasta mucho y de uno que gasta poco.
Claro, lo hacen prácticamente en alojamiento. Vemos como las calles están abarrotadas, las playas pueden estar abarrotadas, pero luego los negocios, ¿no?, sin caja.
Exactamente, sobre todo caja muy baja. Ya digo, los clientes tenemos prácticamente los mismos. Hay mucha gente ya ni va siquiera a los restaurantes, llevan cosas a su casa o de supermercado o tal, y luego pues los que van con un presupuesto bajito. Y eso hace tiempo que teníamos que haber rectificado, ya éramos un destino con una solvencia importante, con un conocimiento de calidad importante, y tendríamos que haber ido aspirando poco a poco y cambiando cantidad por calidad. No quiere decir que se quite a nadie, sino que gastemos en las franjas turísticas, en las franjas de oferta o de demanda, a sectores un poco más con un poco más capacidad económica.
Ustedes viven del turismo, pero yo no sé si también en los últimos años han notado en la provincia, porque en la ciudad están completamente abarrotados, en la capital me refiero de Málaga, y también está ocurriendo en determinadas zonas del Levante y, por supuesto, de las islas. Al ser presidente de la Federación Española de Empresarios de Playas, ¿notan esta preocupación?
No cabe duda, se está creando un conflicto entre habitantes y turismo porque llega un momento en que es incómodo en consumo, en muchas cosas. Por ejemplo, en las playas hace mucho tiempo que en muchas zonas no hay no hay ducha, ni hay lavapiés, ni hay nada, y esto pues va creando una calidad más baja que la que teníamos antes. Y además, esa escasez de agua también la sufren los ciudadanos residentes. Por lo tanto, habría que haber puesto un tope hasta donde podemos tener cuántos millones de turistas y no pasar de esa cantidad. A ser posible, seleccionando un poco turistas con mayor capacidad económica. Pero si no, no pasar de cualquiera manera de un volumen un poco mayor que los habitantes de España. Si somos 40 y tantos millones, no podemos ser 80 y tantos millones de turistas.
Norberto del Castillo, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Mediodía COPE. Ojalá que vaya muy bien en lo que queda del mes de agosto y de septiembre, que también ahí acompaña el tiempo.
Esperemos que sea un poco más cálido. En septiembre no, habitualmente lo es. Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, ya lo vemos que de momento la cosa marcha bien, aunque ese gasto se está resistiendo en el verano. ¿Qué puede hacerse en esa situación de que llegan y llegan cada vez más turistas y encima, como nos decía Norberto, no de gasto, no de calidad, con la cartera un poco prieta? ¿Hay soluciones? ¿Qué medidas se están adoptando para tratar de controlar cierta masificación que viven en lugares? Y luego con los problemas que esto también a veces acarrea, lo estamos viendo en las islas, con problemas de vivienda, que ni siquiera los habitantes encuentran un alquiler o un precio de la vivienda asequible porque todo está dedicado al turismo. Silvia Ramos, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Creo que hay iniciativas en distintas ciudades para precisamente atajar el problema de la masificación.
Uh-huh. Uno de los lugares más masificados este verano es la isla de Mallorca, que recibió el año pasado 14,4 millones de turistas. Y eso a pesar de las muchas medidas que han puesto en marcha. En 2016 fue la primera en implantar un impuesto sobre las estancias turísticas. En 2022 congeló el número de plazas de alojamiento y después se limitó la llegada de cruceros a 3 por día. Y lo mismo podríamos decir de Barcelona, que hasta ha decidido suspender las licencias para nuevos hoteles.
Eso sumado también a que ahí en Cataluña tienen la tasa turística, entre otras medidas. Y hay ciudades que, si bien hasta ahora no se habían visto en la necesidad de regular medidas para la llegada de turistas, están empezando a hacerlo.
Por ejemplo, en Bilbao, allí quieren imponer la tasa turística.
Sí, a mí me parece no muy mal, porque ya es muy normal en todos los países. Además, en Ámsterdam tenemos una muy grande de 12.5%. Entonces, creo que ya es normal que toda gente lo haga.
Esta turista portuguesa está familiarizada con el pago al viajar a otras ciudades europeas donde es normal este tipo de impuestos. La intención del gobierno vasco es presentar una propuesta en 6 meses a partir de septiembre. Y el importe sería menos de 10 euros y la cantidad pues depende del tipo de alojamiento, que no es lo mismo un camping que un hotel de 5 estrellas. Valencia es otra de las ciudades que más turistas reciben, donde también han adoptado medidas.
Pascual Claramonte, COPE Valencia, buenas tardes.
Sofía Buera, muy buenas tardes.
Nunca iba a decir que nunca ya habéis estado solos de turistas, ni mucho menos, ni menos en esta época del año, como es el verano con esas playas. Pero, ¿qué está pasando en los últimos tiempos que seguís adoptando medidas para tratar de regular el turismo?
Lo que ha hecho Valencia, también algunos municipios muy próximos, como Cuart de Poblet o Paiporta, no es prohibirlos, sino limitarlos, por así decirlo, con los actuales, ya es más que suficiente. Por ejemplo, en la capital se calcula que hay unos 10.000 apartamentos vacacionales. Si miramos cifras autonómicas, la cosa se va hasta los 105.000 registrados. Es un incremento del 160% si nos vamos hasta 2015, cuando se tenía constancia de unos 38.000. En ese contexto, la Generalitat impulsa un decreto ley. Competencias para los ayuntamientos, pero más control y algunas novedades.
Que quedan completamente prohibidos los cajetines para la entrega de llaves que se sitúen en las vías públicas o en las zonas comunes de las viviendas. Obligamos a todas las viviendas a disponer de un servicio de recepción. Personas hagan la recepción de los clientes, sobre todo en cumplimiento de las medidas de seguridad, como el alta en el sistema de hospederías de la policía y de la Guardia Civil. Deberán disponer de conexión a Internet y de teléfono de atención 24 horas.
Todo se resume en esa palabra, más control, Sofía, y hemos escuchado a la titular de Turismo de la Generalitat, a Nuria Montes, multas también de hasta 600.000 euros por apartamentos ilegales o por alquilar por habitaciones. La postura de la Generalitat parece que va en búsqueda de un equilibrio entre el principal motor económico de la comunidad, el turismo, no se puede renunciar a él, y también un factor que influye ahora mismo en el acceso a la vivienda cada vez más complicado.
Gracias, Pascual. Y más comunidades que siguen sumándose a iniciativas para tratar de regular el turismo. La última que conocemos, la del Ayuntamiento de Sevilla, que ha decidido cortar el agua en las viviendas turísticas que estén funcionando sin licencia, como una de las medidas más llamativas acordadas con la Junta de Andalucía, pues para controlar este tipo de oferta de alojamiento y que no se les vaya de las manos. Se calcula que hay más de 700 viviendas sin licencia operando en la capital hispalense. Las 3 menos 20 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a hablar ahora de títulos, de homologaciones tan necesarias para algunas profesiones en nuestro país. Según un reciente informe del Banco de España, España necesitará en 30 años 25 millones de extranjeros para poder mantener los servicios básicos y las pensiones, el estado del bienestar que tenemos, vaya, en resumen. Esta necesidad nos puede gustar más o menos, pero en el fondo es una cuestión de números, de la famosa pirámide demográfica. Porque cada vez tenemos una población más envejecida. El relevo generacional no llega, no nacen suficientes niños para que dentro de 30 años puedan estar trabajando y cotizando en el sistema actual. De hecho, en este momento el sistema ya está descompensado y si la situación no se revierte, lo que implicaría que se multiplicaran por 7 los nacimientos actuales, poco probable parece, pues va a hacer falta esa mano de obra extranjera en perfiles muy diferentes.
Cuando pensamos en esa mano de obra extranjera, lo primero que se nos viene a la cabeza es que se trata de personas poco cualificadas. Lo cierto es que hay de todo y en muchos casos llegan a nuestro país profesionales con estudios superiores. El problema es que para ejercer su profesión tienen que homologar sus títulos en España. Esto ocurre especialmente con personas que llegan desde América Latina.
¿De qué profesiones estamos hablando? Pues mira, estamos hablando de psicólogos, de arquitectos, de ingenieros o de médicos. Una de las profesiones que en España, por cierto, más se demanda. Unos 100.000 profesionales están en este momento esperando a que les llegue un simple papel que para ellos lo es todo, porque ese documento tiene la llave que les permitirá ejercer en nuestro país.
El 26 de octubre del 2021 introduje mis documentos para solicitar la homologación y, bueno, hasta la fecha no he tenido respuesta de ningún tipo.
Soy de Venezuela, donde además estudié medicina.
Estudié en la Universidad de Turín, Facultad de Economía.
En total llevo esperando más de 4 años y medio.
En este momento llevo 27 meses.
Un año y 8 meses.
15 meses de larga y dura espera.
Lo único que podemos hacer es simplemente esperar.
La cantidad de tiempo que se tiran esperando ese papel. Profesionales de todo el mundo que ahora mismo están esperando. Hay quien lleva años confiando en que por fin llega esa homologación. Son personas pues formadas porque han estudiado, tienen su carrera, su máster, idiomas, cuentan además con la experiencia suficiente como para poder ejercer. Entonces, Silvia, la pregunta sería, ¿qué es lo que está fallando?
Como bien has explicado, lo que necesitan es esa homologación. En el fondo es un simple trámite burocrático en el que la persona que quiere acreditar su título pues presenta la documentación necesaria y o bien se autoriza o se deniega, porque no todos los estudios pueden ser homologados en España. Así de simple y a la vez así de complicado. El problema realmente está en la base, porque no hay capacidad para atender el número de solicitudes que hay ahora mismo.
Vaya que el problema, como casi todo en esta vida, es de papeleo, de burocracia. El Ministerio de Universidades lo achaca a que no hay funcionarios suficientes, a que los expedientes se acaban acumulando. Te voy a dar un dato. En septiembre del año pasado, estamos hablando de hace casi un año, había más de 50.000 expedientes sin revisar y más de 30.000 no estaban completos. Faltaba algún tipo de documentación.
Y eso sin contar que al mes el Ministerio recibe unas 5.000 nuevas peticiones. En cualquier caso, la Comisión Europea estipula que los plazos de espera no deben superar los 2 meses. Pero en la práctica, como es el caso de Daniel, ingeniero civil, puede superar los 2 años de espera.
Yo comencé el trámite para homologar mi título en septiembre del 2019. En total llevo esperando más de 4 años y medio. Lo más difícil de este proceso es la incertidumbre laboral que genera no tener mi título, ya que hoy en día me está limitando poder ascender a puestos que mi país ya los podría estar haciendo y que de hecho ya he trabajado de ello.
La incertidumbre, pero también la desinformación, ¿no? El no tener nada claro cuál es el papel a seguir, cuál es el proceso, qué tipo de documentación hay que presentar. Bueno, todos coinciden en que esto es lo peor de este largo proceso. Victoria tiene doble nacionalidad, es venezolana y portuguesa. Estudió ingeniería industrial en Venezuela y a día de hoy sigue esperando a que homologuen su título para poder firmar un contrato de trabajo.
Empecé los trámites de homologación en España en noviembre del 2022. Por lo tanto, llevo esperando o año y medio. Lo más difícil de este proceso es que no hay nada de información. Uno está realmente a la deriva, no sé, ni hay un funcionario al que uno pueda ir y preguntarle, mira, estos documentos que yo tengo, ¿me valen, no me valen? ¿Se ajustan a lo que se necesita o no?
En algunos casos no es estrictamente necesario tener homologado el título para poder ejercer. En el caso de Manuela, por ejemplo, hizo economía y desde que vino a España siempre ha trabajado de lo que estudió. El problema vino cuando quiso presentarse a una oposición.
El retraso en la obtención de la equivalencia me ha perjudicado muchísimo a la hora de obtener una plaza en una convocatoria en una empresa pública española. Perjudicado a nivel de méritos, de puntos, porque no tenía la licenciatura. Pero además se me dijo también que, claro, al no tener ningún título de estudio válido en España, no tenía ni siquiera los requisitos.
Precisamente la necesidad de homologar un título se da sobre todo en formación reglada, ya sea para presentarse a una oposición, como el caso de Manuela, o bien porque nos lo exigen para poder trabajar.
Sobre todo se da en profesiones relacionadas pues con la sanidad, en ingenieros, en profesiones que hayan obtenido un máster habilitante. Es imprescindible el reconocimiento de nuestra cualificación para poder ejercer.
Si no nos homologan un título, tú no puedes ser médico, por ejemplo, en España. Como vemos, hay muchísimos casos muy variados, pero todos al final desembocan en lo mismo, la sobrecualificación que tienen estas personas en sus respectivos puestos de trabajo. El ejemplo más claro es el de David. Es médico venezolano y por la situación del país, cuando decide irse con su hermano, también médico, a España, no encuentran un puesto de trabajo acorde a esa calificación.
Han pasado meses y todavía ninguno ha conseguido la homologación. El problema es que David, al igual que muchas otras personas, vino a España con la esperanza de poder sacar adelante a su familia, de mandar dinero a sus padres y que pudieran vivir dignamente. Pero desde que llegaron, nunca ha podido ejercer en la medicina.
Soy el sustento de mi papá y mi mamá, por lo tanto la convicción de querer que salgamos adelante me ha llevado a realizar distintas actividades para mantenernos económicamente. Conseguir trabajo ha sido extremadamente difícil, especialmente por ser sobrecualificado. Tuve que omitir información en mi currículo. Recorrí aproximadamente 900 kilómetros en bicicleta trabajando como repartidor de comida.
Si los trámites se acelerasen, podríamos salir todos beneficiados con esta homologación, porque la demanda de personas con alta cualificación en nuestro país es elevada. Estamos escuchando el caso de David. ¿Por qué no trabajar de médico en lugar de repartidor cuando así lo tiene ya? Bueno, pues ha cursado sus estudios en Venezuela, pero simplemente está a la espera de un trámite que al fin y al cabo no depende de él. Vamos a hablar de más historias y también relacionadas con trabajo, ¿eh? Porque desde luego no era para Juan Carlos Paraje el trabajo de su vida, pero sí que al menos le permitía vivir. Nunca soñó con ser peón de albañil porque lo que le gustaban eran las letras, leer y escribir. Eso sí que le gustaba, ¿eh? Pero mientras no surgiera nada más, al menos la albañilería pues le daba para mantener a su familia. Esa era la fotografía de la vida de Juan Carlos hace 60 años. Pero esto con el tiempo cambió. En esas fechas, 1964, trabajaba en un edificio de Gijón que está en la calle Cabrales. Uno de esos días, entre tarea y tarea, Juan Carlos tuvo una idea. ¿Quién sabe? Quizás le vino de inspiración por el libro que estaba leyendo. El caso es que miró a sus compañeros y les dijo, ¿por qué no apuntaros a ella? Les pidió que le ayudaran a escribir una carta y la metieron en una botella de coñac. Puede que lo primero que encontró, o bueno, quizás lo hizo con toda la intención, pero el caso es que escribieron en el reverso de esa carta la nómina de Juan Carlos. La botella con la carta dentro la colocaron escondida en una pared del piso 11 y ahí ha dormido durante 60 años convirtiéndose en una auténtica cápsula del tiempo. Hace unos meses alguien la despertó del letargo. Lo hizo el propio constructor del edificio, Alfredo Barros. Se topó con ella en medio de las obras de reforma de un piso y, como contó en la tarde de COPE, nada más leerla quiso saber más de la cuadrilla de albañiles que en su día allí la dejaron.
Bueno, me pareció una historia como muy bonita porque al encontrar la botella vuelve uno atrás en el tiempo, ¿no? Son 60 años, jolín, yo tengo 54, entonces no había ni nacido. Entonces pues se va a la mente pensando cómo era aquella construcción. Es un piso muy alto y en cómo vivían, cómo trabajaban en aquellos tiempos, ¿no? Y se te va un poco la mente y me pareció que, bueno, que tenía ilusión con encontrar a alguno vivo, ¿no?
Alfredo consigue contactar a través del periódico La Nueva España y le dicen que hay un manuscrito antiguo que tenía que ver con él y nada más leer la carta supo perfectamente de que se estaba tratando de su padre.
Leyó infinidad de libros en casa de su abuelo. Él tenía una inquietud por conocer el mundo y por tener experiencias vitales enorme. Y aparte, con el bagaje cultural que tenía, por lo muchísimo que había leído durante su infancia y juventud, era lo que le llevaba a hacer pues cosas un tanto originales.
Alfredo, el constructor que reformó su piso, consiguió contactar con Alberto Parajes, el hijo de Juan Carlos, que fue quien escondió esa cápsula del tiempo. Antes de dejar aquella cápsula como peón de albañil en Gijón, a Juan Carlos le había dado tiempo a vivir muchas vidas. Trabajó como ferretero y como dependiente en una tienda de ropa en México. Volvió a Europa, pero no a España, sino a París. De vuelta a nuestro país hizo la mili, trabajó como contable, fue empleado de banca y también colaborador de prensa. La de vueltas que da la vida, ¿eh? Escribía poesía y cuando hablaba de la muerte, metafóricamente, se refería a ella con la línea del horizonte entre el mar y el cielo. Juan Carlos falleció en la playa de las Catedrales, a los 44 años de edad.
Nos deja también la sensación de que él vivió tan intensamente lo poco que vivió, casi como si tuviera una premonición de que tenía que hacer todo rápido porque no iba a tener mucho tiempo. Incluso situaciones como esta que se está dando ahora, de haber dejado una nota para, además hace mención expresa, que lo deja para las futuras generaciones, dejar constancia que él estuvo en esa obra. Fue dejando como, bueno, pequeñas migas de pan a lo largo de su vida que de alguna manera pudimos ir siguiendo ahora, como sucede con esta cápsula del tiempo, ¿no?
La familia de Alberto publicó en 2017 un libro con los artículos de Juan Carlos en prensa. Gracias a él conoció a muchas personas que le contaron historias compartidas con su padre que se quedarán en su memoria y en su personal cápsula del tiempo. Y hoy en Mediodía hemos querido preguntarte por uno de los grandes genios, que sin duda es el cineasta Alfred Hitchcock, quien hoy habría cumplido 125 años, nada más y nada menos. Hoy te preguntábamos si te gustan las películas de suspense, si las de Hitchcock, si más allá de ello tienes alguna que te enganche en especial. ¿Y qué es lo que nos han contado nuestros oyentes? Alejandro, Sandra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues mira, Juan es una persona muy culta, tanto es así que conoce en gran profundidad pues las películas de Hitchcock.
Como escritor, aunque casi inédito, me gusta escribir sobre suspense, sobre misterio, novela negra, por supuesto. Y me gustan las películas de suspense, aunque no las españolas, precisamente, sino las de Hitchcock, Cadenados, El hombre que sabía demasiado, que lo empleé para el título de mi primera tesis doctoral, Cortina rasgada, Con la muerte en los talones. No solamente he recomendado las películas de Hitchcock, particularmente Cortina rasgada, porque se ambienta en parte en Berlín.
Mira, Juan, no solo es un seguidor de Hitchcock, sino que también escribe él.
Otro, por ejemplo, María declara ser admiradora del cine de suspense y del cine negro.
A mí la película que más me impactó fue la de los pájaros, que cada vez que veía un pájaro durante una larga temporada me daba pánico y horror. Pero todas las demás películas son de suspense y la verdad es que a mí me encanta. El cine negro me encanta. Y el suspense también.
¿Y qué nos dice Marisa?
Las películas de Hitchcock las he visto todas, aunque ahora mismo pues hace tiempo que no veo ninguna, pero la que más me impactó fue la de los pájaros. Tienen películas buenísimas. La de los pájaros me impactó y Rebeca es la romántica que me gusta, porque claro, va mezclado todo. De Rebeca tengo hasta el libro. Me encantó el libro cuando lo leí.
Y bueno, Isabel también tiene claro que es la película la cual impactó, tanto es así que la ha visto muchas veces.
Pues la película que más me gustaba de Alfred Hitchcock es Psicosis. La he visto seis o siete veces y me encanta, ¿eh? Y lo que me dejó más impactado es cómo se disfrazaba de la madre.
Es que esa, bueno, y esa, me estoy acordando yo de la banda sonora, ¿no? De la escena esa de la ducha. Ah, ¿qué nos cuenta Ana?
Ana, por ejemplo, dice que le encantan las películas de suspense y como no podía ser de otra forma, tiene su favorita, una de Hitchcock.
Encantan las películas de suspense y de Hitchcock, pues de las que más me gustan son Los pájaros y Marnie la ladrona.
Y aparte, Marta es una gran fan de esta clase de cine, tanto es así que tiene su película y actor favoritos.
Me gustan las películas de suspense y me gusta mucho Alfred Hitchcock.
Y la película que más me gusta de él es Yo confieso, por la temática y porque los actores hacen unos papeles impresionantes. Entre ellos Montgomery Clift, que es que no le hace falta ni hablar. O sea, con la expresividad de su cara lo dice todo.
Creo que la de Psicosis la repiten varios, ¿no?
Y la sí, de los pájaros sí. También, ¿eh?
Sí,
la
es
de los
un patrón, ¿eh?
También. Sí, sí, claro, es que son dos de las más famosas. Vamos a escuchar lo que nos dice Dolores.
No, me gustan muy poquito las películas de suspense. No suelo verlas. Intento no verlas. Hitchcock he visto algunas, por ejemplo, la más conocida, que es la de... Es que no me sé ni el nombre. La de la ducha y estaba psicópata.
Pues justo de Psicosis. Y aparte, Rafa también tiene muy claro que le impactó muchísimo La ventana indiscreta y 39 escalones, vamos, que es un gran fan de Hitchcock.
Bueno, no está nada mal que para todos los oyentes de Mediodía Cope, que parece que son cinéfilos, ¿no? Y les gusta el cine de Hitchcock. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sofía?
Buenas tardes. Uy, que se nos cuelan también los oyentes.
Bueno, a mí me gusta mucho Rebeca, ¿eh? La película de Hitchcock. Pero hablando de lo que vamos a hacer en la tarde, ¿qué percepción tenemos del consumo del alcohol, ¿no? En general, ¿normalizamos con frecuencia el tomar 3 cervezas o 1 o 2 copas? De esta cuestión hablamos enseguida.
Pues enseguida en la tarde de COPE, hablando de alcoholismo y de otros muchos temas que hasta las 7 dan para mucho. A ti, te espero mañana. Adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este verano en COPE es inolvidable. Hemos vibrado con una Eurocopa histórica y unos Juegos Olímpicos apasionantes. Y hemos estado contigo en todas las competiciones.
Y Manolo, 4 años más tarde te traigo una medalla.
Madre mía, qué grande eres.
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño desde Alemania, desde París.
¿Cómo suena el micro azul de COPE en esta pista siempre?
Que escuchemos cada rincón de la Chatrier.
Más de 400 horas de radio en directo. Gracias por acompañarnos y vivir con nosotros la pasión del deporte. Pero esto solo acaba de empezar.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Bienvenidos a una nueva temporada de la Liga. Porque el deporte y la radio nunca paran.
¡Vamos a chutar!
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Jamón serrano, reserva ahora por 2,99, ahorras un 24%. Y todas nuestras pizzas frescas desde 1,89, ahorras hasta un 24%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un ventilador de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí, puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la